de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un podcast con tips de esos de pasos a seguir, porque son muy, muy, muy prácticos. Queremos que te lleves algo accionable que puedas poner en práctica ya. Si hay una palabra que ha pasado a formar parte de nuestras conversaciones, tanto profesionales como personales, es la del concepto influencer. Y lo vinculamos casi siempre a la persona conocida y con capacidad de influir sobre la toma de decisiones de ese público objetivo de una marca. Pero en realidad, la habilidad, por así decirlo, de influir sobre los demás es algo que debemos entender y hasta practicar. Por un lado, porque en una economía digital, trabajar nuestra marca personal es fundamental. Además, cada vez más, pues vemos que muchas empresas nos pide que cada uno de nosotros, como trabajadores, seamos capaces de generar contenido y ser altavoces de nuestras empresas. Por otro lado, la capacidad de influir en quien nos rodea es una de las características inherentes del nuevo tipo de líder que se demanda. Para ayudarnos a entenderlo mejor y para darnos las claves que nos permitan convertirnos en auténticos influencers, hoy viene a pasear por nuestro valle sonoro Ignacio Villoc. Nacho, es un lujo contar con alguien como él, que ha sido nombrado como el más influencer en recursos humanos en 2021-2022 por el periódico Recursos Humanos Digital. Y figura en la lista de Tops Influencers en FinTech de Finnovating. Espero haberlo dicho bien, Nacho. Y no solo esto, porque además es una de las personas más polifacéticas que yo he conocido. Es coach, experto en innovación, mentor, conferenciante, profesor, escritor, consultor, viajero empedernido y muchísimo más. Hola, Nacho, bienvenido.
Hola, Isabel. Encantado de estar en el Valle Sonoro de The Valley.
Encantada yo, de verdad, de tenerte aquí. Es un lujo, como digo, poder contar con tu presencia.
Bueno, pues yo disfruto mucho cada vez que interactúo con los Valians, con vuestra comunidad. Aprendo cada vez que comparto mis experiencias y hagamos que pase hoy eso mismo, hablando sobre la influencia y sobre los influencers.
Pues venga, comenzamos. Cuéntanos un poquito esos pasos que podemos nosotros seguir de una manera fácil para tener pues esa presencia en esas redes sociales, una presencia influyente.
Si te parece, antes de entrar en la metodología, en los pasos, vamos a centrar un poco el concepto de influyente, porque a veces yo creo que tenemos un poco lío con lo que es un influencer, que no es. A mí me gustaría el origen de las palabras. Influir viene del latín de influir, que es deslizarse hacia adentro y desde dentro generar un cambio, generar un cambio de situación, que es esa forma de entrar en la mente de las personas, de entrar en la organización y que implique un cambio. No debería dejarnos indiferente. Lo que os voy a compartir hoy es la metodología de Dan Priestley, Daniel Priestley, que es un consultor australiano, que es el creador del concepto de KPI, que no como Key Performance Indicator, sino Key Person of Influence, persona clave de influencia. Él tiene una metodología, tiene una serie de libros, podéis buscar sus contactos, sus referencias en Google, encontraréis una serie de gráficas, encontraréis bastante información, tenéis sus libros, pero yo os lo voy a hacer sencillo hoy. A mí me gusta, cuando alguien elabora un proceso, un método, una metodología, presente te da unos pasos que luego veremos que seguidos en el orden adecuado producen un resultado. Al principio te puede parecer algo una obviedad, te puede parecer algo muy sencillo, pero si es como hacer un pastel. Si tienes harina y tienes agua y tienes azúcar, tienes ingredientes, solo si sigues la receta y sigues el orden adecuado de los productos, el resultado será bueno. Si no, será otra cosa.
Y sobre todo, ya no solo seguir los pasos, sino hacerlo de una forma constante, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Esto no es un tema de decir, lo hago una vez y ya lo he conseguido y ya me relajo. Al contrario, se puede sistematizar, se puede incorporar en tu forma de vida, en tu trabajo, y hacerlo además en forma de ciclo, un ciclo continuo de mejora continua. Si te parece, vamos a ver los pasos y luego veremos cómo se va cerrando el círculo.
Paseemos, pues.
La forma de recordarlo son las 5 P's. Viene del inglés, pero se puede traducir perfectamente al español. 5 P's, 5 pasos. El primero es perfect your pitch. Perfecciona tu pitch. Entonces, el pitch, que es tu propuesta de valor. ¿Cómo la verbalizas? ¿Quién eres? Y aquí dices, bueno, esto parece sencillo, efectivamente, no es difícil, pero si no lo practicamos, si no lo tenemos preparado, si no tenemos ese pitch perfeccionado, te pasa muchas veces que cuando te vas a presentar no sabes qué decir. Y dices, no, es que yo soy abogado, soy médico, soy lo que dice mi tarjeta de visita, soy account manager, executive, soy CEO, CEO. Dices, bueno, eso creo que no es la forma de presentarse. O esa forma es una forma un poco egocéntrica. Creo que una forma más adecuada de presentarse es poner en valor qué puedo hacer yo por la otra persona. Es decir, soy abogado, en vez de decir soy abogado, es decir, oye, yo soy abogado, pero ayudo a personas como tú a solucionar sus problemas legales. Y pueden ser penales o civiles o administrativos. Oye, no, yo soy médico. Bueno, ayudo a personas como tú a mejorar su salud, a mejorar su calidad de vida, a mejorar sus triglicéridos, a hacer deporte o lo que sea. O sea, siempre en clave de qué puedo hacer yo por ti. Porque al fin y al cabo es lo que nos interesa. A nosotros como interlocutor me interesa saber esa persona con la que estoy hablando, que what's in there for me, qué puede hacer por mí. En definitiva, la gente aprecia a aquel a quien le soluciona un problema, soluciona un pain point, una fricción, a aquellas personas que te hacen fácil lo complicado o a aquellas que te dan una alegría. Con lo cual creo que la forma de presentarte debería ser, oye, yo te soluciono un problema, te doy una alegría o te hago fácil algo que sea complicado. Y además, creo que hoy en este momento deberíamos ser capaces de que nuestro pitch sea en 140 caracteres, si es en un Twitter, o pintarlo en una servilleta en forma de infografía, que tengamos muy clara nuestra propuesta de valor y cómo comunicarla. La siguiente P es publish your ideas, publica tus ideas. Y esto tiene que ver con tangibilizarlas, con sacarlas de tu cabeza, con difundirlas. Y una vez más, el mundo digital nos permite hacerlo de muchísimas formas. Puede ser en formato en un blog, puede ser en formato de un artículo. Los más audaces y más creativos podrán escribir un libro, o podrán hacer un podcast, o podrán hacerlo en YouTube, o podrán publicar sus presentaciones en SlideShare. Hoy hay múltiples canales para poner en valor nuestra creatividad, para difundir nuestras ideas, difundir nuestro pensamiento. Pensad que ser autor te convierte en autoridad. Entonces, esa autoridad, esa credibilidad que te da el poder de la letra impresa, es algo que es profundamente transformador a la hora de crear esa percepción de credibilidad y de autoridad y de solvencia conceptual. Cuando vayas a preparar un contenido, importante que tenga un título gancho, algo que te enganche. Yo los llamo títulos piratas por el Capitán Hook. Y luego además que tenga contenido. Veréis que es muy difícil publicar algo que tenga esa chicha, que tenga ese contenido, si no lo hemos perfeccionado antes. Veis como el paso 1 tiene que ser anterior al paso 2. Rebobinamos, primero perfecciona tu pitch y segundo publica tus ideas. Sácalas de tu cabeza, hazlas tangibles. Algo que he aprendido yo es que cuando un contenido lo publicas, ya cobra vida propia. Ya no sabes a dónde va a llegar. Si lo tienes tú encerrado en tu cabeza o en tu círculo más íntimo, si te cuento tendría que matarte, pues se queda ahí encerrado. Una vez que pones un post en LinkedIn, por ejemplo, yo utilizo mucho LinkedIn porque es la red social profesional y es donde están naturalmente mis lectores, bueno, pues ahí ya, una vez que lo has publicado, pues a lo mejor alguien lo comparte, alguien lo retuitea, alguien lo redifunde y como digo yo, adquiere vida propia. Así que después del segundo paso llega el tercer paso. El tercer paso, Dan Priestley lo llama raise your profile, eleva tu perfil. Y aquí creo que un momento de ejercicio práctico. Haz la prueba de googlear tu nombre, de autogooglearte, de ver cuando pones en Google tu nombre, ¿qué sale? ¿Sales en la primera página? Porque si no sales en la primera página, en las primeras posiciones, hay algo que no estás haciendo bien. Ya sabéis lo que se dice. ¿Dónde esconderías un cadáver? En la segunda página de Google. ¿Por qué? Porque nadie mira allí. O sea, si tu nombre o tu propuesta de valor aparece en la segunda, la tercera o la cuarta página, es como si no estuviera. Entonces tienes que aplicarte una especie de SEO personal. No hace falta llegar al SEM y a comprar dominios, pero tu SEO personal, y eso va a ocurrir o bien porque tienes un buen perfil en LinkedIn, y LinkedIn indexa muy bien, y lo normal es que, hombre, si te llamas Juan Sánchez o Pedro Sánchez o Gómez o González, es difícil porque hay muchos, pero incluso debería aparecer entre los primeros, aunque diga hay 2.000 Juan Sánchez en LinkedIn, bueno, pues ya eres uno de ellos. En este tema de subir el perfil, una vez más, puedes utilizar todas las redes sociales generando contenidos, esos contenidos que has publicado, además todos cruzándolos, porque algo que un vídeo que subas en YouTube o que compartas en YouTube o en Vimeo, ese link puedes mandárselo a LinkedIn y puedes ponerlo en Twitter, o lo que haces pones en LinkedIn, pues ponerlo en Twitter para redifundirlo. Todo ese el cruce de links hace que los algoritmos de Google lo indexen y lo recojan muy bien. Creo que es importante ser conocido y ser reconocido, ¿eh? En función de esa autoridad y de esos contenidos que has creado y que has publicado, pues ponerlos en valor. En cuanto a hoy creo que no hay excusas para no tener una marca personal, una imagen la que tú quieras proyectar. Somos dueños de nuestro relato y de nuestro propio storytelling, que es otra cosa que parece que a veces nos cuesta asumir. Dices, esperas que otros generen el relato por ti. Bueno, independientemente de la marca corporativa para la que trabajes, el cómo gestiones tu marca personal es responsabilidad tuya y solamente tuya. Y de alguien dice, no, es que no tengo tiempo. Bueno, pues igual que dedicas tiempo a otras cosas, pues dedicarle 10 minutos al día o una hora los viernes o el fin de semana a pulir, como dice la Real Academia de la Lengua, a pulir, fijar y dar esplendor a tu marca personal, a tu propio nombre, pues creo que es una muy buena inversión de tiempo, ¿eh? En este camino hacia ser conocido y ser reconocido y ser percibido como una autoridad con credibilidad. El otro punto, y además creo que acabo de cambiar el orden, pero es productize your service, paquetiza tu servicio. Sistematízalo. Es decir, esa propuesta de valor, ese pitch que tienes, en cómo puedes monetizarlo, cómo puedes convertirlo en un activo. Y esto también se traduce en, oye, yo antes hemos dicho que el pitch era yo te ayudo a esto, es decir, bueno, ¿cómo lo hago? Pues en forma de coaching, o en forma de clases, o en forma de talleres, o en forma de conferencias, o en forma de mentoring, ¿vale? O en forma de soy tu proveedor de servicios. Entonces tienes que estructurar ese pitch, esa propuesta de valor, en un producto, algo que sea paquetizable, que sea tangible. Y aquí es importante aplicar algunos principios de marketing, ese marketing que aplicamos a los productos y servicios, a nuestra propia marca personal. O te distingues o te extingues. O eres diferente o eres el más barato. Todo ese concepto del océano azul, del blue ocean, de buscar espacios en los que no haya competencia, o ese concepto de la vaca morada de Seth Godin, de Purple Cow, que dice, oye, pues que algo que llame la atención, algo que destaque. Porque si tu propuesta de valor es la misma que la de otros muchos, y hoy pues hay gente que dice que hoy una ardilla podría ir desde Asturias hasta Cádiz saltando de coach en coach. Antes decían saltando de árbol en árbol, porque hay
es buenísima.
Porque hay muchos coaches y en principio si no te distingues en nada más, pues entonces vas a ser uno más y no deberías ser el más barato para que te contraten. Aquí hay un meme que a veces se utiliza mucho y que creo que es aplicable, que es que cuando distingues una magdalena de un muffin de un cupcake. Dice, pues la magdalena cuesta 25 céntimos y si le pones unos blueberries, una chispita de chocolate, lo conviertes en un muffin y ya cuesta 1 euro, y si le pones una capa de azúcar glass por encima, es un cupcake y cuesta 2,5 euros. Entonces, claro, dice, la esencia prácticamente es la misma. Pero, sin embargo, bueno, pues con un poco de marketing y un elemento diferenciador, que pueden ser las chispitas de chocolate, las chispitas de colores o el glaseado por encima, pues pasa a ser de ser una magdalena indiferenciada a ser un muffin o a ser un cupcake que tiene ese punto hipster y cool y que la gente pues hace una foto con ese cupcake. Bueno, pues trabaja para que tú seas ese cupcake que destaca de todos los demás, de todas las demás magdalenas que haya en el mercado. Vamos a rebobinar, a recordar el camino que hemos hecho hasta ahora, los pasos que hemos dado hasta ahora. Recordad, el primer paso era perfect your pitch, perfecciona tu pitch, perfecciona tu discurso, tu propuesta de valor, esa habilidad para comunicar qué puedes hacer tú por los demás, cómo puedes ayudarles y cómo puedes ser relevante para ellos. El segundo era publica tus ideas, sácalas de tu cabeza en forma de artículo, de post, de blog, de vídeo, en cualquiera de los soportes multimedia, tangibilízalas, públicalas. El tercero era, o es, productize your service, productiza, paquetiza, crea un producto con tu propuesta de valor, ¿eh? Eso que puedes hacer para alguien se traduce en en clases, en cursos, en conferencias, en sesiones, en servicios, en aquello que tú estás dando y ponle un precio, ponle un valor. Y aquí es donde entraba ese tema de diferenciarte de ser una magdalena a ser un cupcake. Y el cuarto era subir tu perfil, elevar tu perfil, ¿eh? Que es lo que decíamos que, oye, googleate y ver cómo apareces y cómo deberías ser conocido y reconocido. Y por último, vamos a hablar de los partnerships, de las alianzas. Encontrar partners para, como dice el proverbio africano, si quieres llegar rápido, viaja solo. Si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Y esto es muy potente porque hoy hablamos mucho de ecosistemas, hablamos mucho de marketing de afiliación, de intercambio de links, de yo recomiendo tu producto y tú recomiendas el mío. Y aquí hay muchas formas operativas de hacerlo, pero una puede ser, oye, pues creamos un grupo de 4 o 5 colegas, más no, a lo mejor no exactamente competidores en el mismo tema, y creamos un círculo de confianza en el cual cada vez que alguien publica uno, pues los otros lo republican o lo aplauden o le dan me gusta o hace un signo de que parezca relevante en LinkedIn. El algoritmo no distingue si esos son amigos en tu vida real o no son amigos. Lo que hace es que inmediatamente recompensa esa visibilidad o esa relevancia, y de hecho LinkedIn ocurre igual en Instagram. Cuando un contenido se publica, si en los primeros minutos enseguida recibe el entusiasmo del público, el algoritmo hace que tenga mucha más visibilidad. Si se queda si empieza a pasar desapercibido, pues se va hundiendo en el pozo de la indiferencia. Entonces, en este tema de los partnerships y las alianzas, pues creo que es importante pegarse o asociarse o vincularse a marcas que sean relevantes. Por ejemplo, de Valley. El ser parte del ecosistema de este valle, de Valley Digital Business School, de este valle sonoro, bueno, pues a mí me ha ayudado a realzar mi marca personal, a ser más influyente. Como veis, estos 5 pasos parecen muy obvios: publicar tus ideas, crear networking, tener alianzas, tener partners, pero es importante, insisto, en el orden, seguir el orden, porque lógicamente no vas a poder subir tu perfil si no tienes un pitch que esté bien articulado o si no tienes contenido de valor publicado. Entonces, y una vez que has llegado a la quinta etapa, pues no te queda seguir dentro de ese círculo virtuoso, seguir haciendo lo mismo, haciéndolo mejor. El pitch siempre se puede perfeccionar. Yo creo que es bueno diversificar, tener 2, 3, 4 contenidos que pueden ser paralelos o simultáneos. Tú antes, cuando me has descrito como polifacético, pues yo tengo, efectivamente, comparto temas de innovación y temas de sostenibilidad y temas de talento. Están todos cruzados y permanentemente voy actualizando esos contenidos con nuevas publicaciones, con nuevos artículos, con nuevos libros, y eso me lleva a ir mejorando mi perfil, a que Google me encuentre siempre cosas nuevas sobre mí, con lo cual va mejorando mi visibilidad y me permite nuevos espacios de conversación con gente a la que intento ayudar con mis productos y servicios.
Nacho, y además de la constancia, que es fundamental, y que además hay muchas herramientas que nos permiten llevarlo a un nivel gráfico, visual, ¿no? Que nos permiten, pues, un Trello, un no sé qué, que nos permite organizar ese trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Para que no sea un esfuerzo al principio que luego nos vayamos desinflando, sino que nos ayude a mantener esa constancia. Hablaremos otro día de herramientas, pero ahora sí que me gustaría, porque tú tienes muchísima experiencia, si podemos ayudar un poquito, evitando que las personas que nos están escuchando cometan errores que tú sabes que es fácil caer en ellos porque a ti te ha pasado o porque sabes que suelen suceder, si les podemos decir, a ver, cuidadito, ojo, igual que estos son los 5 pasos que sí debemos hacer, cuidado con no caigamos en esto, vamos a darles también unos tips.
Bien. Bueno, pues mira, me gusta mucho lo que has mencionado de la constancia, de la perseverancia, esa lluvia fina que va empapando el terreno. Porque publicar una cosa un día y luego 6 meses sin publicar y luego 3 meses, eso no ayuda a que te reconozcan a esa perseverancia y esa constancia. Y esto tiene mucho que ver con el síndrome del folio en blanco o el síndrome de la pantalla en blanco. Que cuando tú tienes que dejar un contenido, el que sea, y cuesta mucho arrancar. En ponerse en modo creativo, como decía Picasso, cuando la inspiración venga, que me encuentre con los pinceles en la mano. Y eso no siempre pasa, porque la inspiración, las mejores ideas pueden llegar en cualquier momento, y si no estamos preparados para capturarlas, eso no funciona. Entonces, a mí me funciona el tener un día, o un día a la semana, o una mañana o una tarde, que sea el momento de creatividad. Hay personas que somos más alondras, más por la mañana, otros más búhos por la noche, otros prefieren antes del deporte, otros prefieren después de comer, lo que sea, pero tener un espacio para la generación de contenidos, un espacio en el calendario, en la agenda. Y eso ayuda mucho para saber que ese día, y ese día generas, pues oye, si hay gente que puede hacer media hora o tres horas de generación de contenidos, que te los vas preparando y luego ya los irás publicando cuando corresponda. Incluso hay herramientas de autopublicación como HotSuite y como otras muchas en las que puedes programar para que eso vaya pasando. Pero de entrada tienes ya tu calendario editorial. Esto, el tener primero un calendario para la producción y luego otro calendario para ver cuándo se publica. Y también sobre eso hay herramientas para saber cuál es la mayor eficacia para que tenga ese impacto. A lo mejor dices, no, es que yo publico a las 2 de la mañana. Pues a lo mejor a las 2 de la mañana no hay nadie leyéndote, con lo cual nadie va a dar ese clic a me gusta, con lo cual ese círculo virtuoso de influencia no va a pasar. Hoy sabemos que en LinkedIn funcionan mucho mejor los martes por la mañana y los jueves por la tarde y tal. Funciona muy bien porque el lunes la gente está llegado del trabajo y no está para distracciones. El viernes está empezando en otra cosa. Entonces, pues se pueden buscar esos momentos. Y esto varía en función de geografías, en función de culturas. No asumamos que las mejores horas para publicar de los daneses o de los americanos son las que son para España. Pero eso existe. Lo bueno que tiene cualquier interacción digital es que deja una trazabilidad, deja siempre una huella y se puede ver tu tribu, tu audiencia target o la gente a la que es relevante tu propuesta de valor cuando está conectada. Eso es importante. Generar esa constancia, buscar ese momento para generar los contenidos y el momento óptimo para publicarlos.
Que, por cierto, por este tema se van publicando informes sobre el estado de las redes sociales donde se puede recabar esta información.
Sí, esa información está disponible y conviene, vamos a ver, importante, no, esto es un tema tremendamente fluido y dinámico. Y es verdad que las redes sociales fundamentales, es para mí, el tema profesional es LinkedIn, está claro. Twitter hay mucho ruido ya, pero también se puede utilizar. De repente aparece TikTok y la gente pues se vuelve loca. Y bueno, pues oye, está funcionando muy bien para determinadas audiencias. Si tú quieres ayudar a personas mayores, estoy hablando de personas mayores de 60 años, a mejorar su calidad de vida, pues a lo mejor TikTok no es el canal adecuado, a no ser que sean sus nietos los que vayan a decirles. También es importante que tu mensaje vaya por el canal en el que está tu audiencia, tus potenciales interesados. Otro consejo sería, bueno, importante, mira, cuando hablamos en este mundo de compartir contenidos, yo sigo un acrónimo que es con POST, POST. POST, que es lo que escribimos en las redes sociales. Pero viéndolo como acrónimo, la P es de personas, la O es de objetivos, la S de estrategia y la T de tecnología. Y es importante este orden, personas, objetivos, estrategia y la tecnología. ¿Qué ocurre? Que a mucha gente se queda, cambia el orden de los factores, y el orden de los factores altera el producto. Empiezas por la estrategia, porque voy a hacer esto y voy a conseguir lo otro, el para qué y tal. Luego empiezas la tecnología y te pierdes con que si lo hago en iOS o lo hago en Android o lo hago con podcast o lo hago en YouTube o lo hago con vídeo de alta HD o lo hago en el metaverso, tal, tecnología. Luego llega los objetivos y pone al final las personas. Fijaros que en este orden, estrategia, tecnología, objetivos y personas, tenemos un stop, tenemos una parálisis. Como los mismos elementos, puede ser POST, poniendo las personas delante, esa propuesta de valor. Y esto tiene mucho que ver con la economía de la atención, con la enorme dispersión, la enorme abundancia que hay de contenidos en este momento en cualquiera de los canales, en los cuales cuesta poner foco y la gente, sin embargo, va a seguir aquello que es relevante para ellos. Así que insisto, POST, personas, objetivos, estrategia y tecnología, y no STOP, estrategia, tecnología, objetivos y las personas al final. ¿Te sirven estos tips?
Me sirven muchísimo. Además, estaba pensando ahora mientras te oía que es verdad, hay tanto ruido en las redes sociales que el conseguir impactar y hacer algo que pueda llegar es mucho más importante. Por eso es tan necesario tener estos pasitos, saber cómo hacerlo de la manera correcta para no desinflarnos en el camino, porque los beneficios son muchos. Está claro que si estás escuchando este podcast es porque tienes ese interés, esa inquietud por mejorar tu presencia en las redes sociales. Por lo tanto, pues esto me parece muy útil. Nacho, espero tenerte paseando conmigo muchos ratos.
Claro que sí, Isabel. A mí también se me ha hecho corto, pero también, como dice otro proverbio milenario, un viaje de 1000 kilómetros empieza con un primer paso. En este caso, con un primer paseo, hablando de los influencers, pero te aseguro que vamos a seguir paseando por este valle sonoro.
Me encantan tus frases, es que son muy inspiradoras. Muchísimas gracias,
Nacho. Gracias a ti, Isabel.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.